Listener supported. WNYC Studios. Listener supported. WNYC Studios.
Hola, huepa, una notita. Hay episodios de La Brega en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Bye.
Listener supported. WNYC Studios. Futuro.
En el verano de 1979, la capital de Puerto Rico, San Juan, fue la sede oficial de los Juegos Panamericanos.
Puerto Rico les saluda.
Para la ceremonia de apertura, comisionaron un espectacular número musical al estilo Hollywood. La emoción de ser la sede del evento deportivo más importante del hemisferio se apoderó de la isla. Y claro, el desempeño en los Juegos estaba en la mente de todos los atletas que representaban a Puerto Rico ese año. Pero de todos ellos, había un grupo en particular que había capturado la atención de muchos en Puerto Rico.
¡Que tira! ¡Falla! ¡Falta uno! ¡Se acabó! ¡Gana Puerto Rico!
La Selección Nacional de Baloncesto eran uno de los equipos más dominantes y excitantes del torneo. Y el otro equipo que estaba causando sensación era el de los Estados Unidos de América. Ese es Bobby Knight, un dirigente de baloncesto muy conocido. Era el director de la selección estadounidense y se había hecho famoso tanto por sus victorias como por su estilo agresivo fuera y dentro de la cancha. Mira, era de esperarse. El famoso temperamento de Knight lo llevó a instigar una controversia durante su tiempo en Puerto Rico. Es que se metió con un policía puertorriqueño. Según el oficial, Knight le pegó y le gritó insultos racistas, incluyendo el N-word. El dirigente fue arrestado y se le presentaron cargos. Y mientras el torneo se desarrolló con ese drama de fondo, en la cancha, la selección de Puerto Rico se encontró con la de los Estados Unidos en la final para determinar quién se llevaba el oro.
¡Vamos! ¡Preparado! ¡La escena puesta, señoras y señores!
Fue una batalla fuerte, pero el equipo de Estados Unidos, bajo el mando de un joven llamado Isaiah Thomas, ganó contundentemente.
¡Gana Estados Unidos! 113-94.
En la conferencia de prensa, luego del juego, Bobby Knight dijo que para lo único que servían los puertorriqueños era para sembrar bananas. Cuando la delegación de Estados Unidos se montó en el avión para regresar a su país, Knight se posicionó en una de las ventanillas y se bajó los pantalones y le hizo un Mooney a la isla. En otras palabras, su despedida consistió de pegar sus nalgas contra la ventanilla.
Ese Bobby Knight, qué pendejo cabrón. Egoísta americano, maltratando a nosotros.
Ese es Julio Ricardo Varela de Futuro Media. Y así es como recuerda la reacción inmediata ante el comportamiento de Bobby Knight en los Panamericanos 79. Para muchos boricuas, la anécdota de Bobby Knight en el avión fue como clavarles una espina en el corazón, luego de perder el oro en casa. Pero en aquel momento nació una ambición, que algún día Puerto Rico pudiera sacarse esa espina. Soy Alana Casanova Burgess, y esto es La Brega, una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. En este episodio, David y Goliat juegan básquet en Atenas. Sin duda alguna, hay una conexión profunda entre ser boricua y desvivirse por nuestros equipos nacionales. Y es obvio que la pasión por el deporte y los atletas se vive en cada esquina del mundo. Pero en Puerto Rico, lo que está en juego va más allá. Porque Puerto Rico, aunque es oficialmente un territorio colonial que pertenece a Estados Unidos, compite bajo su propia bandera.
El deporte es donde somos un país aparte y donde somos un país distinto a Estados Unidos.
Esta es la voz de Irán Martínez, boricua y periodista de ESPN Deportes.
Y cada vez que nos toca contra ellos, yo creo que siempre se da un extra y siempre se trata de competir de tú a tú y de, aunque perdamos, hay que jugarles bien, aunque sea un mejor equipo, hay que jugarles bien.
Hoy vamos a contar la historia de un juego que Puerto Rico jugó muy bien. El juego soñado desde 1979 con Puerto Rico y Estados Unidos en la cancha más importante con los ojos del mundo mirando. El periodista de Futuro Media, Julio Ricardo Varela, continúa desde aquí.
Recuerdo claramente que vi el juego del 79 con mis tíos, ¿verdad? En una televisión vieja sin control remoto. Pero la persona que estoy a punto de presentar lo vio mucho más de cerca, porque él estaba dentro de la cancha ese día.
Bueno, mi nombre es Flor Meléndez. Estoy en Bayamón, en mi casa, en el pueblo de Bayamón, en Puerto Rico.
Flor Meléndez era el entrenador del equipo ese año. Para esa época, ya Flor era una leyenda. Mr. Baloncesto. Todo el mundo amaba a Flor.
No podemos ir a jugar la bola, loco. Piensen en lo que tenemos que hacer.
En un documental sobre los juegos del 79, lo puedes ver siendo Flor Meléndez. Tú sabes, gritando y moviendo sus manos con pasión. Tiene tremendo bigote, un afro y total control de su espacio. Flor es uno de los dirigentes más galardonados del equipo nacional y su historia de vida va ligada con la historia del baloncesto contemporáneo puertorriqueño. Flor viene de una familia grande.
11 hermanos.
Él es el más viejo de los 11. Se crió en un
caserío público
allá para los años 60. Flor empezó jugando en la YMCA local. Desde teenager ya jugaba en la liga puertorriqueña. Y desde bastante temprano, Flor se dio cuenta que tenía talento para dirigir. Él mismo describe su estilo como
fuerte. Yo soy una persona que me gusta la disciplina.
El comienzo de Flor como entrenador coincide con un momento mágico en el básquet boricua. Oficiales de la liga y otros entrenadores comenzaron a visitar las canchas públicas de Nueva York buscando a jóvenes New Yorkers que jugaran baloncesto callejero. Poco a poco los convencieron de que dejaran sus vidas en New York y fueran a Puerto Rico a jugar baloncesto profesional. Y cuando hablas de baloncesto en el Nueva York de esa época, pues estamos hablando en términos legendarios. Afroboricuas que aprendieron y pulieron el arte del básquet en la meca del deporte y entonces llegan a la isla con todo ese conocimiento.
Los favores a Raymond Dalmau, que le empató la jugada última al lograr canasto y elevar el marcador a 46.
Los jugadores tenían otro ritmo de juego, más rápido, unos saltarines extraordinarios. Ya ahí fue un boom.
Con el pase para Jimmy Corden, adelantado para Willy Quiñón.
Acabó. Puerto Rico ha derrotado a Cuba, que estaba jugando.
2-1, ganó Puerto Rico.
Y mientras más ganaba el equipo nacional, el baloncesto en Puerto Rico tomaba un lugar especial.
De jugar todos los días a cancha llena y convertirse en el primer deporte del país.
Eso que escuchan es un rap que grabó el equipo nacional en el 86 para promover su participación en el Mundial del Básquet de ese año. Ya para los 90, la mayoría de los New Yorkers se había retirado, pero su juego inspiró a los chamaquitos que crecieron viéndolo jugar. Y esa nueva cepa de jugadores, la mayoría nacidos y criados en la isla, llevaron al equipo nacional a nuevos horizontes.
Ganando Puerto Rico.
Cargando
quedando con la victoria final 87-77.
Puerto Rico, campeón panamericano, medalla de oro en estos undécimos Juegos Panamericanos.
Oro en los Panamericanos del 91. Oro en los Centroamericanos del 93. Oro en los Juegos de Buena Voluntad del 94. Y el escalón más alto de ese ciclo, cuarto lugar en el Mundial de Baloncesto del 90. Gracias a las victorias del equipo nacional, países como Argentina y Panamá reclutaron a Flor para que entrenara a sus equipos y puliera a sus coaches. Sin embargo, para él, la responsabilidad de ser el dirigente de Puerto Rico era algo único y diferente. Nos contó que él tiene un dicho que dice:
La bola de baloncesto es el alma. Nosotros no tenemos ejército, Puerto Rico no tenemos ejército. Pero que a nosotros ese era el alma que nos daban para representar a nuestro país, que la camiseta, ese uniforme de baloncesto, era el uniforme de guerra de nosotros, y lo tomé así.
Y Flor toma eso tan en serio que inventó un ritual para la presentación del equipo nacional.
Yo le entregaba a ellos un pin de Puerto Rico, de la bandera de Puerto Rico. Y eso a los muchachos los emocionaba mucho, ¿viste?
Y es por eso que cada vez que el equipo se enfrentaba a Estados Unidos en competencias internacionales, cada uno de esos juegos llevaba una carga especial. Era el momento en que sus soldados iban a la guerra.
Es la guerra que no hemos podido ganar para independizarnos.
Y en esta guerra a Puerto Rico generalmente no le iba muy bien. Estados Unidos siempre ha sido un superpoder mundial en el baloncesto, especialmente desde el 1992 y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Te explico. En esos Juegos, la Federación Internacional de Baloncesto cambió las reglas de quién podía jugar en torneos internacionales representando a sus países. Y ese fue un cambio gigantesco.
This summer, the U.S. Olympic basketball team will make history. The Dream Team.
Ese primer equipo de ensueño, o como se dice en Puerto Rico, el Dream Team, era legendario desde antes de pisar la cancha. ¿Quiénes eran?
Jordan, Bird, Ewing, Robinson, Pippen, Drexler, Mullen, Barkley, and Magic.
Esto no era solamente un equipo de básquet. Era un fenómeno cultural sin precedentes.
You've got yourself the gold medal meal. What you want, it's what you get.
At McDonald's today.
Gold medal, it's in the bag.
Y este equipo le pasó el rolo a todo el mundo. Nadie se les acercaba. Y sinceramente llegó un momento que verlos jugar aburría. Así de bueno eran. Y de ahí en adelante, la mitología del Dream Team invencible llegó para quedarse. Los jugadores cambiaban, pero la idea era la misma y los resultados también. Estados Unidos ganó el oro en Atlanta en el 96.
The United States has won the gold.
Sydney en el 2000, la misma historia.
And it's all smiles now from Dream Team 4.
Y así llegamos al 2004 y las Olimpiadas en Atenas. El equipo de baloncesto estadounidense llegaba listo para seguir escribiendo su historia de dominación total en el deporte. El Dream Team del 2004 estaba montado. Allen Iverson, AI, Dwayne Wade y uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, Tim Duncan. Y casi se me olvida, ese equipo también contaba con un chamaquito, ¿cómo se llamaba? LeBron James. El equipo venía ready para mantenerse dominando porque desde que los jugadores de la NBA empezaron a usar la camiseta de los Estados Unidos, no habían perdido ni un solo juego olímpico. Ni un solo juego. Team USA era prácticamente la estrella de la muerte del baloncesto internacional. ¿Y cuál sería el primer rival del Death Star? El equipo nacional de Puerto Rico. Y si Team USA era el Death Star, pues definitivamente Puerto Rico era la flotilla más volátil del Rebel Alliance, un equipo de las estrellas del baloncesto superior nacional. Entre ellos estaba José Piculín Ortiz.
El jefe silencioso, porque era el que cuando había que hablar, hablaba, y cuando él hablaba, la gente sabía que él tenía razón de lo que estaba hablando.
Eddie Casiano.
Pase a Casiano. ¡Canasto tremendo para el muchachito! ¡Lindo!
Las mejores manos que han pasado por el baloncesto en Puerto Rico.
Rolando Jorutiner.
El diccionario del baloncesto. Porque Rolando era un jugador que entendía el juego mejor que nadie.
Y la lista seguía con jugadores como Larry Ayuso, Bobby Joe Hatton y Carlos Arroyo.
Carlos Arroyo era el motor.
Arroyo por el cristal, su primer canasto de la noche.
El que siempre quiere ganar.
Es Arroyo. Knocks down that jumper.
Ni en las prácticas quiere perder el juego.
Arroyo to the angle right, gets behind tag, shaking and baking, and they double him momentarily. Now he goes right to the hoop, reverse to the right side, bank it up and in, count it, he's fouled.
Carlos ya jugaba en la NBA. Era el armador principal de los Jazz de Utah. Y estaba camino a convertirse en una leyenda. Medía 6'2 y era uno de los jugadores con menos estatura de la NBA. Pero poseía una rapidez y una energía única. Vamos, Carlito jugaba con el corazón y se notaba. Unas semanas antes de las Olimpiadas, los equipos de Puerto Rico y Estados Unidos se encontraron en el estado de Florida para compartir un espacio de práctica. Esto, extrañamente, es algo muy común entre equipos internacionales, quienes suelen juntarse en juegos de práctica junto antes de participar en competencias grandes, y siempre es una buena oportunidad de conocer más de cerca a tu enemigo, ¿no? Durante estos juegos, uno de los entrenadores de Team USA se acercó al equipo técnico de Puerto Rico y les pidió un favor.
Que no le jugáramos zona durante el juego, que jugáramos hombre a hombre, que era donde ellos nos dominaban a nosotros siempre.
La defensa en el baloncesto puede jugarse de varias maneras. Una defensa común es asignar a cada jugador una persona del equipo contrario a la que tiene que seguir o guardiar en todo momento. A eso se le suele llamar jugar hombre a hombre o man to man en inglés. Otra manera es crear una zona amplia con jugadores alrededor del canasto y a esto se le llama jugar en zona, zone defense. La petición particular del Dream Team nace
porque ellos no se habían preparado para jugar la zona.
¿Esa admisión? ¿Que no estaban preparados? A Flor le prende el bombillo y dice ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo. Y por eso
nos quedamos calladitos sin decirle a nadie, pero ya en las reuniones de nosotros desde ese día comenzamos a hablar de que si el entrenador tenía esa presión por esa defensa de zona, pues que nosotros no se la íbamos a mostrar más en ninguno de los juegos que íbamos a jugar.
Por eso, durante las prácticas, Puerto Rico jugó hombre a hombre, como acordado.
Nosotros decíamos después que salió lo del jíbaro puertorriqueño, el hombre del campo, que uno sube para allá y creen que uno no sabe nada, pues siempre el jíbaro tiene algo guardado.
Los boricuas perdieron en todos esos juegos por 20 puntos o más.
Carnegie Hall is one of the most famous concert venues in the world.
The first time I walked on the stage, I felt like my feet were moving, but they were not touching the floor.
Join us for If This Hall Could Talk, a new podcast that explores the history of this iconic landmark through the unique items in its archives. I'm your host, Jessica Vosk, and together we'll explore how the past shaped the culture we live in today. Listen to If This Hall Could Talk wherever you get podcasts.
Pero ganaron conocimiento.
Regresamos pronto. Esto es La Brega. Regresamos. Estás escuchando La Brega. Yo soy Alana Casanova Burgess. Es el verano del 2004 y el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico está en Atenas listo para competir en las Olimpiadas. Su primer rival era el Dream Team, que, by the way, decidió no quedarse en la Villa Olímpica con el resto de las delegaciones del mundo. Se estaban hospedando en un crucero de lujo en la Bahía de Atenas. Julio Ricardo Varela continúa la historia.
Cuando llegó el día del juego, los miembros de la selección puertorriqueña esperaban lo peor. Rolando Orutiner recuerda que temprano en la mañana el dirigente del equipo, Julio Toro, entró a su cuarto de sorpresa.
Eran las 6:30, 7 de la mañana, pues sentimos que se abre la puerta. Ahí miramos y aparece Julio, que está obviamente en su calzoncillo, sin camisa. Se para así, nos mira y él nos dice: les tengo algo especial para el día de hoy porque vamos a hacer algo diferente en el juego de esta noche. Y nosotros, pues, empezamos a reír y: ah, Julio, deja el vacilón, ¿qué pasa, chico? Muy temprano para que vengas a molestar. No. Estén pendientes que lo que vamos a hacer hoy es algo diferente, algo nuevo. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, vamos a esperar esta noche.
Horas más tarde, con el equipo reunido en el camerino, Flor y Julio finalmente compartieron el secreto. Durante las prácticas en Florida, habían descifrado el talón de Aquiles de los estadounidenses, la defensa de zona. Esa era la clave. Jugarían una variación de ese tipo de defensa. Y estaban seguros que el Dream Team no lo esperaría. Ok. Para todos los nerdos del básquet, esa estrategia consistía en una formación defensiva conocida como el Triangle and Two.
Y ahí fue que nos miramos todos como que, ok, ahí es que vino el cambio, ahí es que está lo nuevo. Ahí compramos la idea y una vez comenzó el juego, pues apostamos a eso.
El juego comenzaba a las 8 de la noche en Atenas, 1 de la tarde en Puerto Rico. Recuerdo que yo estaba solo en mi casa en Boston. Me había puesto la camisa de equipo de Puerto Rico para ver el juego. Y siendo honesto, mis expectativas estaban por el piso. El estadio estaba lleno, todo el mundo quería ver el debut de este Dream Team. Antes de comenzar a jugar, los equipos se movieron a sus respectivos lados para la foto de grupo. Cada uno de los fotógrafos se movió al lado de Estados Unidos. Del otro lado, el equipo de Puerto Rico esperando. Cero fotógrafos. Hello. Aquí estamos. Al principio, el juego era un tira y jala. Puerto Rico no empezó muy fuerte, pero jugaron lo suficientemente bien para mantener el marcador bastante cerrado.
High speed inside and Ortiz. An impressive start for Puerto Rico.
17-16, 1 arriba Puerto Rico, restando 1-15 en el primer parcial.
Para mí era como de, ok, esto no va mal, pero ¿cuánto va a durar esto? Todo el mundo sabía que Estados Unidos en cualquier momento podía hacer todos sus tiros y meter 80 puntos corridos y abrir una ventaja de por lo menos 60 puntos. Pero en el segundo parcial ocurrió algo que para mí fue la primera prueba de que aquí pasaba otra cosa. Carlos Arroyo le hace un tronco de pase a Piculín.
Arroyo con el balón por Puerto Rico. Sigue Arroyo con el pase. Lindo para Piculín. Por el cristal, Puerto Rico 9-9.
Y ahí empezó. Fue como el clic que faltaba. Y Puerto Rico comienza una serie de jugadas increíbles. Mirando el juego, te das cuenta de que la gente en el estadio poco a poco empieza a aplaudir cuando Puerto Rico encesta. De momento, no quieren saber nada del Dream Team. Carlitos Arroyo tenía el balón en la mano y la gente comenzaba a gritar. Honestamente, era bien difícil no emocionarse con Carlitos ese día. De momento, el tipo era el rey de la cancha. Hacía magia con el balón.
Lo engañó, lo mareó y guirita de Carlitos Arroyo.
Flor Meléndez recuerda cómo
nos daban las cosas, se nos daban. O sea, ellos decían, pero ¿qué pasa aquí? Estos tipos no fallan.
Y era que la estrategia secreta, el secreto del jibarito, estaba funcionando.
Lo que notamos en ellos era el mal humor. Los jugadores como frustrados.
La zona boricua estaba obligando a los jugadores de Estados Unidos a tirar tiros de larga distancia. Y esos tiros, pues, digamos que no eran muy efectivos.
Estados Unidos, Jefferson de tres, fallando. Ahí está, rematando y fallando Duncan. Vuelve Duncan y falla. Estados Unidos ni en cesta, ni a media, ni a larga distancia.
Y así, el momentum del juego estaba sólido a favor de Puerto Rico.
Y llegamos al punto que por primera vez tuvimos la oportunidad nosotros de desplegar nuestro trash talking y bueno, lo disfrutamos bastante ese día.
Y para el final del segundo parcial, la ventaja seguía creciendo.
And it's hard to believe I'm saying this, but the United States trails by 20.
Salsa. 20 arriba Puerto Rico.
The confidence in this Puerto Rican team right now is off the charts.
And there's the buzzer ending the first half. A disastrous first half for the United States.
Al finalizar el medio tiempo, el marcador leía Puerto Rico 49, Estados Unidos 27. Mientras tanto, en Puerto Rico, a la 1:00 p.m.
Mi esposa quería que fuéramos a comprar algo a Plaza Las Américas. Y yo, pero espérate.
Esta es la voz de Irán Martínez, quien nos explicó la importancia de jugarle bien a Estados Unidos al principio de esta historia. En 2004, Irán era el editor de deportes del periódico El Vocero.
Tú estás hablando de que hay un juego y yo entro a trabajar a las 3, yo no puedo ir ahora. Y me dice, pero vamos un momento y salimos rápido y qué sé yo. Y nada, se nos atrasó la cosa y me fui a una de las tiendas en plaza donde están los televisores a verlo, como habían 100 personas haciendo lo mismo. Empieza el juego y yo veo que en el primer cuarto estamos ahí con ellos. Yo dije, bueno, total, nos van a dar una pela.
Irán sigue haciendo compras con su esposa y un poco se olvida del juego. Más tarde, cuando está guiando de vuelta a su casa, recibe una llamada de su hija.
Y me dice, ¿estás viendo el juego? Pues yo, no, sí, qué diablo, ni lo estoy oyendo por radio. Y me dice, estamos ganando.
Irán sigue incrédulo. Deja a su esposa en la casa y se dirige a la redacción del periódico cuando lo llaman para preguntarle.
¿De dónde tú estás? Porque están ganando. Puerto Rico le está ganando a Estados Unidos y ganándole bien. Y yo, no, no puede ser.
Back to Athens and this All-State Olympic update. Halftime at the Hellenico Olympic Complex. And once again, to repeat the score that sounds so foreign to the ear, Puerto Rico 49, United States 27.
Irán no era el único al que esta puntuación le sorprendía. Hasta los jugadores boricua en Atenas estaban procesándolo al medio tiempo. ¿A qué estás rolando?
Caminando al vestuario, yo miro a Eddie, que está al lado mío, y le digo, Eddie, le estamos ganando por 19 a Estados Unidos. Y me dijo, sí, y me dijo así como que no digas muy alto, ¿verdad? Para que no hagas un jinx, tú sabes. Y obviamente sí estábamos preocupados porque sabíamos que ellos iban a tirar una segunda mitad muy diferente a lo que hicieron en la primera. Esto es un juego nuevo.
En el tercer parcial, Estados Unidos mejora su juego, pero Puerto Rico mantiene la ventaja. Se acaba 65-48, Puerto Rico arriba por 17 puntos. El cuarto parcial comienza y la cosa sigue igual. Pero cuando faltan como 9 minutos por jugar, Puerto Rico está arriba por 15 y aparece LeBron James.
James wide open and it's the three. LeBron James from downtown and it's a 12-point game.
Era el primer tiro de 3 que Estados Unidos anotaba después de muchos intentos. Y eso los encendió. Y de momento...
Y falla, lucha en el balón, se queda con ella Lamar Odom. Lamar Odom tratando de llegar y llegó Lamar Odom.
En la cancha, Rolando estaba viendo la ventaja de 22 convertirse en una mucho menos segura. Con 5 minutos por jugar, Puerto Rico estaba arriba solo por 8.
Y de momento miro, y yo cada vez que miro el reloj digo, wow, este reloj no baja, parecía que era un reloj de arena.
Y justo cuando parecía que Estados Unidos iba a acercarse y cambiar el momentum a su favor,
Ahí este con pase. Jefferson. Boozer con el disparo fallando. La lucha se la lleva a Puerto Rico. Arroyo en el ataque. Se va. Y llegó. ¡Qué manera de llegar! Ahí en la jugada también. Falta personal.
Y Carlitos Arroyo cobra el tiro libre. Y Puerto Rico mantiene control. De repente solo queda minuto y medio de juego. Y los 12 magníficos le están ganando al Dream Team por 17. Oficialmente a Team USA se le acabó el tiempo. En la redacción del vocero, Irán por fin respiraba.
Ahí yo dije, ya aquí ganamos. No podemos perder.
Con la victoria tan cerca, el equipo técnico de Puerto Rico sacó a Carlos Arroyo del juego.
Carlos Arroyo, the game of his life, 24 points as he comes out.
Saliendo de la cancha, Carlitos agarra su camiseta, donde está escrito Puerto Rico en cursivo, y la jala hacia el frente con fuerza varias veces, jamaqueándola, como queriendo enseñarle a todo el mundo el nombre del lugar de donde viene. En parte fue un gesto de desafío hacia Dwayne Wade, el jugador de Estados Unidos que le había dado la falta momentos antes. Pero para muchos de los espectadores, ese gesto enviaba un mensaje mucho más grande.
Fue como decirle a los tipos, nosotros somos los poderosos, ¿viste?
Y ahí empezamos a abrazarnos y empezaron, o sea, lágrimas y todo. Eso fue como una cosa. Y entonces yo estaba como si fuera un editor novato. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago?
La puntuación final, Estados Unidos 73, Puerto Rico 92.
It's finally happened. United States loses in Olympic play with NBA players.
Podíamos pensar cuando llegamos aquí que el equipo pues nos diera un buen juego, que se mantuviera en la lucha bien, pero jamás ni nunca que le dieran una paliza tan soberana y que controlaran tantos y tantos y tantos minutos de este juego.
Horas después del juego, en la redacción del vocero, trabajaban con rapidez para entregar a tiempo la edición que saldría impresa al otro día. El periódico decidió que la victoria de Puerto Rico sería la portada y habían escogido todos los elementos que la conformarían. Sin embargo, un poco más tarde, Irán vio una foto que le llamó la atención. Carlos Arroyo, sudado en la cancha, con sus dos manos agarrando los laterales de su camiseta, haciendo que sobresalga al frente del jersey, donde dice Puerto Rico. En la cancha fue un momento casi furtivo. En la grabación del juego sale, pero te das cuenta de que casi no lo hace. Es un corte rápido, dura apenas 3 segundos. Pero en esta foto, todo lo especial del momento quedó guardado. El desafío mezclado con el orgullo y coraje en la cara de Carlitos. La manera que con sus manos pone de frente el Puerto Rico en su camiseta. Es un acto tan simple, pero tan profundo. Para Irán, era obvio.
Esta es la foto.
Entonces decide ir a donde el artista gráfico responsable de montar la portada para decirle eso. Que esta es la foto que tiene que estar en primera plana y no la que habían escogido antes. El artista gráfico le contesta.
Dice, no, pues si ya estamos cerrados con esto. Y yo, no. Esta es la foto. O sea, esta es la foto de la que vamos a estar hablando en los próximos 50, 100 años. Cuando hablemos de ese juego, esta es la foto que siempre va a tener la gente en la mente.
Al otro día en Atenas.
Nosotros fuimos directo al comedor de la villa.
Y cuando llegan.
Desde que nos bajamos de la guagua, eran todas las delegaciones, y perdona que me emociono un poco, tú sabes, eran todas las delegaciones cuando íbamos caminando aplaudiéndonos.
Y por varios minutos, la cafetería de la Villa Olímpica en Atenas, Grecia.
Parecía una fiesta de Puerto Rico allí, porque eran los alemanes, los de Irak, todos los países parados, dejaron de almorzar para aplaudir al equipo de Puerto Rico. Imagínate, uno no se lo imagina nunca que eso pueda pasar.
Aunque ese momento fue histórico y grandioso, fue un momento fugaz. Eso lo hace agridulce. 24 horas de pura alegría y se acabó. Durante el resto del torneo, Puerto Rico no juega tan bien. Los eliminan en los cuartos de final contra Italia. Pero cuando puertorriqueñas y puertorriqueños recuerdan a Atenas en el 2004, no piensan en la derrota ante Italia. Recuerdan que le ganaron por 19 puntos a Estados Unidos.
Son muchas capas que hay en ese partido, no solamente la parte deportiva, la parte social, un juego que significa y que toca la fibra de tantos puertorriqueños, las tocó y hasta el día de hoy se celebra ese día como si fuera un día nacional y lo reconocen, lo revive todo el mundo. Era David ganando la Goliath. No sé, era con los taínos con Salcedo. Dicen, son humanos, o sea, pueden morir también y nosotros tenemos el poder de hacerlo.
Todavía no han pasado 50 ni 100 años, pero Irán tenía razón. La imagen de Carlos Arroyo agarrando su camiseta se ha convertido en un símbolo de poder boricua, en un símbolo de orgullo. Todo el mundo reconoce la imagen. Hasta le hicieron un mural en una pared del viejo San Juan. Y pienso que ese símbolo es importante, hoy más que nunca. Para mí, el 2004 es parte de una época previa que tenía sus problemas, pero existe en un lugar que se siente bien alejado de las recientes rachas de fracasos y pérdidas que hemos vivido como país. La deuda, el huracán, la gente saliendo del país y tantos abusos de nuestros políticos. Así que creo que hay algo bien especial en poder mirar lo que pasó en Atenas, de revivir esa victoria y otras victorias que Puerto Rico ha logrado en los deportes. Ninguna es permanente, pero esos momentos cuando el juego se acaba y Puerto Rico está en el tope, esos momentos le están diciendo a la gente, sí, podemos ganar. Tú puedes ganar. Y como Puerto Rico ganó en el pasado, Puerto Rico puede ganar otra vez. Y por eso, tú sabes, agárrate la camisa, siéntete orgulloso, porque eso importa.
Ricardo Varela es periodista de Futuro Media y co-anfitrión del podcast In the Thick. La Brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Marlon Bishop, Ezequiel Rodríguez Andino y Mark Pagán. Fue editado por Luis Treyes, con apoyo adicional de Víctor Ramos y Ezequiel Rodríguez Andino para la versión en español. El chequeo de datos lo hizo Gabriel Aviles Aponte. Ingeniería de sonido para esta serie está a cargo de Stephanie LeBeau, Leah Shaw Dameron, Rosanna Caban y Alicia Baitoub. La música original para La Brega fue compuesta por Balloon y nuestro tema principal es de Ife. El arte para esta pieza fue hecho por Mia Pagan. Apoyo clave para La Brega viene del John S. and James L. Knight Foundation y Jonathan Logan Family Foundation, con apoyo adicional de Amy Liss. Gracias a William Rosario, Marga Pavón y Noel Algarín. Y también a Julio César Torres, quien hizo un gran documental sobre baloncesto en Puerto Rico. Se llama New Yorker Basket. Vale la pena verlo, de verdad, está buenísimo. Oye, recordé que Julio tiene otra cosa que contar.
De hecho, hay otro final feliz en esta historia. Esa mañana, después de ganar, cuando el equipo estaba de camino a la cafetería, Rolando conoció a quien sería su futura esposa.
ella vio el partido en Nueva York, en uno de los restaurantes, en una pantalla, esperando ahí un layover para llegar a Atenas, porque pues ella era atleta olímpica también por Puerto Rico.
Le pregunté a Rolando, oye, ¿crees que la victoria en Atenas ayudó algo a la química de ese primer encuentro?
La realidad es que no puedo decir si fue parte de la magia del juego de Estados Unidos o no, pero la realidad es que esos juegos para mí sí, y para ella significan mucho, y hasta ahora pues hemos logrado, gracias a Dios, una muy buena familia.
Y en el próximo episodio de La Brega, conocemos a la gente de a pie que está en la fila de la quiebra puertorriqueña y su lucha por cobrar lo que les debe el gobierno. Hasta la próxima.